Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a todos a un episodio más del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Ana Lucía Rodríguez Reyes y primero que todo quiero agradecer al Instituto la oportunidad de participar en esta interesante conversación con Ramiro Bolaño acerca de su libro ¿De dónde venimos, Guatemala? El tomo 2, una nueva perspectiva del choque de civilizaciones, publicado este año. Ramiro Bolaños, a quien tengo el gusto de presentar y de coincidir nuevamente, es doctor en investigación social por la Universidad Panamericana de Guatemala, máster en investigación de operaciones por la Universidad Francisco Marroquín e ingeniero civil por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es empresario y CEO de Improvement and Progress, S.A., empresa dedicada a la generación de soluciones de inteligencia artificial y humana. Ha sido consultor internacional por más de 20 años, con experiencia en modelos de negocios, emprendimiento, innovación y competitividad. Ha sido también catedrático a nivel de maestría en tecnología y eficiencia y en políticas sociales y gestión pública. Sus estudios de historia, que están plasmados en estos dos libros, constituyen el resultado del análisis de los orígenes de los guatemaltecos para su tesis doctoral, La cultura del éxito del guatemalteco, un elemento clave para incentivar el desarrollo y la producción de la riqueza nacional. Así que bienvenido, Ramiro, y pues ya comencemos de lleno con esta conversación.
Pues yo solo quisiera, Ana Lucía, agradecer al Instituto Fe y Libertad que nos dé este espacio y sobre todo que sea contigo, ¿verdad? Que me parece interesante comentarles que en el tomo 3 Ana Lucía me echó una buena mano para ser parte de la investigación. Así que yo muy agradecido, muy contento de que tengamos esta plática especialmente contigo.
Pues muchas gracias, Ramiro, un gran gusto. Pues muy bien, el libro que usted presentó recientemente trata precisamente sobre el tema de la conquista. Y es que en los últimos años, tanto en conversatorios como en presentaciones de libros alrededor de este tema, se ha desarrollado un debate semántico acerca de cómo llamarle a la llegada de los españoles hace 500 años, si conquista o invasión. Y usted en el libro propone llamarle el choque de civilización. ¿A qué se refiere por este concepto y qué interpretación podemos dar?
Claro. Tal vez si querés empecemos por hablar de los otros dos, ¿verdad? En realidad, digamos, invasión, ¿verdad? Es cuando se da, según la Real Academia, cuando se da un ataque a un lugar. Es decir, hay un ataque a un lugar, eso es una invasión, y dice sobre todo si ocurre durante un periodo irregular, ¿verdad? Entonces la invasión es como cuando viene alguien y ataca a otro grupo, ¿verdad? Aquí hubo una invasión, definitivamente, ¿verdad? Lo que algunos grupos, digamos, aducen es que no fue una conquista porque en Guatemala se hablan idiomas indígenas y por lo tanto no hubo conquista. Entonces ahí hay un error, ¿verdad? Porque en realidad conquistar significa, con significa juntos y querer es como la búsqueda, lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces es como una búsqueda juntos de lograr una victoria. Entonces la conquista como tal se logra en el momento que hay un dominio político. Es decir, se da la invasión, pero puede ser que la invasión sea rechazada. Por lo tanto, no hay conquista. Por ejemplo, digamos el caso de Rusia y Ucrania. Rusia invade Ucrania, pero todavía no ha podido conquistar Ucrania, ¿verdad? Pues, o sea, no han tomado el control político para decir nosotros tenemos control del país y por lo tanto es una conquista, ¿verdad? Entonces, en Guatemala sí hubo una invasión y sí hubo una conquista porque el Imperio Español tomó el control político de todo el territorio, ¿verdad? Ahora, tal vez la siguiente pregunta es, independientemente de que se hablen los idiomas indígenas, porque los idiomas indígenas se hablan hoy, porque así era como funcionaba el Imperio Español. El Imperio Español era un imperio que se llama de monarquías complejas y no un imperio de dominio. El imperio de dominio es, por ejemplo, el Imperio Romano, donde tú tenías a los soldados, digamos, en las ciudades, dominando los mercados, y los tenías en fortalezas, y donde obligaban a la gente a hablar el idioma, ¿verdad? Entonces el latín se vuelve, digamos, el idioma hablado en toda la parte dominada, digamos, por los romanos. En cambio, digamos, el imperio español lo que tiene es una monarquía compleja, es decir, hay como acuerdos entre las élites, entre las monarquías, en la que hay una que domina sobre las demás, pero cada una va a mantener, digamos, el control de esa parte. Por eso es que en el imperio español, en el momento de la conquista, tuviste el reino de Castilla, que era el reino de Castilla y León. Aparte tenías el reino de Aragón, aparte tenías el reino de Navarra, y aquí tenías el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú y el reino de Guatemala, que militarmente se llamaba la Capitanía General y que desde el punto de vista judicial se llamaba la Audiencia de Guatemala, pero políticamente era el reino de Guatemala. Entonces, digamos que este reino, que formaba parte de un imperio, ¿verdad? Tenía una especie de... No es un autogobierno, ¿verdad? Pero tenía un cierto control político sobre el territorio, pero que evidentemente dependía. Pero no había un interés de imponer el español como el idioma hablado en todo el territorio, ¿verdad? Porque ellos, digamos, lo que querían era, había más un tema de traer la religión. Ese sí es, ya podemos otro día tener una discusión sobre ese tema, pero desde mi punto de vista, digamos, además de una conquista, y de una invasión, debiéramos llamarle un choque de civilizaciones. Porque cuando solo lo dejamos en una conquista, da la sensación, imagínate tú, hablemos otra vez de Rusia y de Ucrania. Rusia, un imperio, ¿verdad? Un país muy grande, muy fuerte, con un ejército muy grande, invade Ucrania, que es que apenas fue una de las repúblicas, digamos, de la Unión Soviética, que no se puede defender. Lo que pasa es que tiene el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos. Y entonces sí tiene suficientes armas para poder defenderse, digamos, de Rusia. Y como eso se ha dado ahora entre fuerzas que son, digamos, digamos que no hay uno más grandote que el otro, sino que son más o menos iguales, digamos. Entonces ahorita hay un como empate técnico, ¿verdad? En el que no pasan de un lado y no pasan del otro. Un poco como se dio, digamos, en la Primera Guerra Mundial cuando se dio la guerra de las trincheras. Entonces, en Guatemala fue un poco, digamos, similar porque, digamos, los españoles tomaron el control, sobre todo de la zona, digamos, que estaba en el departamento de Guatemala, lo que es Zacatepeque y Chimaltenango. Pero para tomar todo el territorio se tardaron 167, 173 años, porque fue hasta 1697, la última batalla que fue la batalla de Tayasal, ¿verdad? Donde se derrota a los Itzáes, ¿verdad? Hasta entonces. Se considera, digamos, que se completó, digamos, la conquista de lo que es el territorio actual. Entonces, 173 años significa que fue bien difícil, o sea, no fue fácil. Hubo que ir como que pueblo por pueblo. Imagínate que hasta el tema de la Verapaz, ¿verdad? Que era, digamos, la tierra de guerra, ¿verdad? Cuando envían, digamos, a los sacerdotes a que traten, digamos, de conquistar desde el punto de vista de la religión, es porque no lograban, digamos, tener un control y un dominio militar, ¿verdad? Entonces, esto lo que significa es que cuando nosotros hablamos de choque de civilizaciones, estamos hablando que hubo dos fuerzas que de alguna manera eran relativamente igualadas, ¿verdad? Y eso rompe mucho con la tradición histórica, ¿verdad? Porque a ti siempre, a nosotros nos han dicho, mira, es que lo que pasa es que los españoles tenían, digamos, una superioridad militar y tecnológica, lo cual no es necesariamente cierto. Lo vamos a explicar en el tomo 4, donde hablamos de los 12 mitos de la conquista, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hablar sobre que no había tal superioridad. Hay una historia muy, muy rápida, que si no nos vamos a volver esto muy largo, pero hay una historia muy interesante de cuando Pedro de Alvarado va con 100 soldados de a pie españoles, 150 de 100 soldados de caballos, 150 de a pie, 6.500 indígenas tlaxcaltecas contra 20.000 pipiles. Y él reconoce que tuvo miedo. Entonces, o sea, no es como nosotros nos lo han pintado, ¿verdad? De que ellos eran y que a placer venían y dominaron muy rápido y en 2 años todo estaba conquistado. Es más, como bien tú sabes, hubo varias derrotas, digamos, a lo largo, digamos, de este periodo. Tuvieron que pedir refuerzos con Jorge de Alvarado, que vino con los colquechultecas en 1526, 2 años después. Es decir, no fue fácil. Entonces, yo creo que el hablar de un choque de civilizaciones lo que nos muestra es que fueron dos grandes civilizaciones las que se enfrentaron. ¿Y se enfrentaron en dónde? En nuestro territorio. Y nosotros somos producto de ese choque, ¿verdad?
Que tiene esa idea de que el conquistado también tiene que aportar mucho a la hora de describir este conflicto, esta guerra, que no fue esta historia de dominación tan marcada que se nos ha venido contando a lo largo de la historia. Y precisamente sobre eso, sobre cómo se nos ha enseñado no solamente la historia de la conquista, sino también toda la historia guatemalteca y latinoamericana. Mi siguiente pregunta es referente a la reforma educativa que usted propone para nuestro país, que sea, y cito, transformadora de su modelo de enseñanza orientada hacia la formación de pensamiento crítico y de libertad de pensamiento. Entonces, con base en esa reforma, ¿qué propone usted en el método y en el contenido de la enseñanza de la historia nacional, por ejemplo, referente al tema de la conquista?
Sí, fíjate que yo te diría que en realidad, digamos que no debiéramos cambiar solo el método de la historia, que sí, en el libro he hablado bastante, digamos, sobre cómo debiéramos hacer un análisis distinto de la historia y sobre todo no creernos todo lo que nos dicen, digamos, y sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Es decir, ese creo que es el primero. Pero para que tú lo cuestiones, lo primero que tenés, lo que uno debe, digamos, considerar es tener la capacidad de decir, no estoy seguro si esto que me están diciendo es cierto, lo voy a investigar. Y eso lo que requiere es una capacidad de pensamiento crítico que hoy, digamos, no nos enseñan en la escuela. Es decir, en la escuela nos enseñan a repetir, nos enseñan fechas, nos enseñan que te aprendas de memoria, que además tecnológicamente hoy no tiene mucho sentido. Tú te puedes meter en internet a averiguar, digamos, cualquiera de las cosas, ¿verdad? Es decir, puedes preguntar lo que sea, no te lo tenés que saber de memoria. Lo que sí es importante es que tengas la capacidad de cuestionar eso que te ponen, porque, digamos, a un chat GPT, digamos, cuando uno pone de repente y le pregunta algo, hay que tener cuidado con lo que te responde. Mejor decir, mira, pero yo no estoy seguro por esto. ¿Estás seguro por esto? Hay que hacer unas 4 o 5 preguntas hasta llegar, digamos, a lo que uno considera que ya es una realidad práctica. Y fíjate que hablando de inteligencia artificial, a mí me gusta mucho usar el ChatGPT, pero también uso Perplexity.ai, que no solo me da la respuesta, sino que me pone las fuentes para que yo pueda investigar más y me pueda poner a leer más. Y fíjate que eso es algo crítico para nuestra sociedad. Hay un índice que se llama el Índice Mundial de Competitividad o el Índice Global de Competitividad, en el cual se miden 141 países. Y Guatemala, fíjate, en la capacidad de enseñanza de pensamiento crítico está en el puesto 100, en el puesto 118. Eso quiere decir que solo hay 23 países en el mundo que tienen menos capacidad que nosotros para cuestionar y pensar sobre las soluciones del mundo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es importantísimo que si nosotros queremos dar un salto en nuestro desarrollo, que cambiemos el método completo de enseñanza. Digamos, por ejemplo, Guillermo von Humboldt, hermano de Alejandro von Humboldt, hizo una reforma, digamos, en la Prusia del siglo XIX, que era más o menos la Alemania, ¿verdad?, del siglo XIX. Y lo que hicieron principalmente fue que el alumno no aprenda a repetir, sino que el alumno aprenda a pensar, que el alumno aprenda a investigar, ¿verdad? Y si esa herramienta te la dan, tú vas a ser capaz de adaptarte a lo que venga y de encontrar nuevas soluciones y de encontrar nuevas herramientas. Entonces, a mí me parece que una reforma educativa debería estar basada principalmente, digamos, en que cada uno de los guatemaltecos tenga esa capacidad. Imagínate 18 millones de personas con la capacidad de pensar. Y fíjate que a lo que te lleva esa capacidad de pensar es a ser libre, ¿verdad? Porque, o sea, yo tengo la posibilidad de elegir si te creo o no te creo, ¿verdad? Y eso me parece sensacional, ¿verdad? Porque podemos estar de acuerdo o no. Pero eso es la libertad, ¿verdad? Y eso te lo va a dar el que yo no te esté obligado a aceptar lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, hablando en el Instituto Fe y Libertad, pues creo que es algo que debemos promover.
Promover, claro que sí, la enseñanza de la historia en un ambiente de libertad que permita el disenso y también el revisionismo de las narrativas y de las historias que nos han contado y que están plagadas en los libros de texto. Y una de esas historias que están plagadas en los libros de texto es la leyenda negra, de la que usted en el libro le dedica un capítulo muy profundo, muy bien documentado acerca de los orígenes de esta leyenda como propaganda antiespañol. Y la leyenda negra tuvo sus orígenes en la Italia medieval y llega hasta nuestros días. ¿Cómo esta leyenda negra tiene sus alcances aún en la actualidad y principalmente en Latinoamérica?
Sí, fíjate que yo creo que esto es súper importante y creo que, digamos, ese revisionismo del que tú estás hablando es crítico, porque el problema es que nosotros hemos sido un poco engañados por publicidad, digamos, mundial. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso que vas a hablar de publicidad, verdad? Sí, en realidad, lo que se dio con España es que fue el primer imperio donde no se ponía el sol. Y España fue el primer gran enemigo, digamos, fue el enemigo, digamos, primero de los italianos. Y lo que pasa es que cuando los españoles llegan, digamos, a Italia, y en realidad conquistaron Italia porque los franceses tenían ocupado España, a Italia, los españoles vienen y como el Papa era el primo del rey Fernando de Aragón, entonces pide ayuda y le manda a los soldados del imperio. Los soldados del imperio derrotan a los franceses y liberan el Vaticano, y por eso es que les dan el título de reyes católicos a Fernando y a Isabel, porque en ese entonces todos eran católicos, ¿verdad? Estamos hablando de 1496 y 1498. Entonces, pero el problema es que ellos se quedan, porque hubo tres guerras, digamos, italianas, entonces esas tres, entonces ellas se quedan con el control de Italia. E imagínate tú que en el momento que está Maquiavelo, en el momento que está Rafael, en el momento que hay un desarrollo cultural increíble con gran riqueza, los españoles toman el control político de Italia. Entonces muchos de los grandes intelectuales italianos no estaban muy contentos, ¿verdad? Porque decían, lo que pasa es que el problema de Italia era que no era una gran nación, era una serie de ducados, principados y repúblicas. Entonces todos estaban separados, eran chiquitos, por eso es que Francia los había conquistado y por eso es que España, habiéndose unido, porque es que la gran fortaleza fue la unión entre el reino de Aragón y el reino de Castilla y León. Esa unión hace un gran país. Ese gran país puede derrotar, digamos, a los ducados de una manera muchísimo más fácil. Entonces, se quedan 200 años, se quedan desde 1496 hasta 1700. Entonces, los italianos no les gustó y entonces empiezan el tema de la leyenda negra. Entonces, hablar mal de los hidalgos, hablar mal de los españoles, decir que eran medio judíos, medio africanos, ¿verdad? Porque pues los españoles sí habían tenido que vivir toda la reconquista y entonces se habían mezclado con árabes y con judíos. Entonces, y es interesante porque eso hace que el español tenga una visión del mestizaje distinta. Digamos, el español sí estaba dispuesto a tener un mestizaje con el indígena porque lo veía de igual a igual, o sea, no lo veía como alguien inferior. La gente me dice, no, eso no puede ser. Y le digo, mira, en 1504, la reina Isabel hace un decreto en el que permite que legalmente un indígena se case con un español. Y eso, ¿verdad? No sucede en Estados Unidos hasta 1967. Entonces, para que tú decidas que hay los señores de este lugar, América, indígenas, se puedan casar con los españoles, es porque pensás que ambos son iguales, ¿verdad? Si no, pues les diría, mira, tómelos como esclavos o lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso el casamiento es un casamiento entre dos, entre iguales, ¿verdad? Y eso es el origen del mestizaje, ¿verdad? Por eso es que tú ya has oído mi frase, ¿verdad? Que yo digo que nosotros somos frutos del amor, ¿verdad? Y no de la violación como nos hacen creer, ¿verdad? Entonces, este tema de la leyenda negra, después de enfrentarse, digamos, con los italianos, les toca algo bastante duro y es enfrentarse con Alemania, porque entonces en 1517 surge Martín Lutero y Martín Lutero necesitaba soldados para enfrentarse al Papa, entonces recurre a los príncipes luteranos alemanes que le dan sus soldados. Y entonces, ¿quién era el que iba a defender al Papa? El rey de España. ¿Por qué? Porque en 1516 Carlos I de España, ¿verdad? 4 años más tarde se convierte en el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que era el que defendía al Papa. Entonces, el rey de España, Carlos I, se convierte en el emperador Carlos V del Imperio Romano-Germánico. Y entonces pone sus ejércitos para defender al Papa. Entonces, el brazo armado del Papa era España. Entonces, España se empieza, digamos, a pelear en guerras, ¿verdad? Que fueron las guerras de religión que duraron hasta 1648. Entonces hay una gran guerra, digamos, entre los estados luteranos y Italia y España. Y entonces los alemanes tenían además la imprenta, ¿verdad? Que en Alemania ya era, digamos, un instrumento tecnológico que dominaba. nada, y donde empiezan a publicar panfletos de propaganda, ¿verdad? Se considera que se imprimieron más de 3 millones de panfletos en los primeros 2 meses de la reforma. Entonces empiezan a publicar un montón de cosas, digamos, en contra de quién, del Papa y del Rey de España. Entonces, y empiezan a contar barbaridades, ¿verdad? Barbaridades que hoy por hoy sabemos que no fueron ciertas. Y luego vienen los holandeses, ¿verdad? Que formaban parte del Imperio Español y que se quieren independizar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran calvinistas y entonces tenían una religión distinta y querían tener, digamos, su propio país. La guerra dura 80 años y durante esos 80 años ellos, digamos, empieza también la batalla en la que empiezan a decir, miren, estos españoles no merecen dominar América y el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí encuentran, digamos, las publicaciones de Fray Bartolomé de las Casas, de quien probablemente vamos a hablar un poco más tarde. Pero entonces, los españoles se enfrentan a los alemanes empiezan a hacer un montón de propaganda en contra de los españoles y los holandeses empiezan a hacer más propaganda. Imagínate que Fray Bartolomé escribió su libro más o menos como en 1532 y se vuelve famoso hasta 1572, que es cuando empieza el movimiento de independencia en Holanda. Y entonces salen ediciones en Inglaterra, en Holanda y en Francia. Y se vuelve famoso. ¿Por qué? Porque era un sacerdote español que hablaba en contra de los españoles. Entonces encontraron el libro y dijeron, mucha, este es el documento que tenemos que hacer famoso para que miren que nosotros debemos ser independientes y los ingleses. Porque ellos lo que querían era tener su parte de América. Recordate que ellos no llegan, digamos, hasta a las colonias americanas, digamos, no empiezan hasta 1650, digamos, más o menos. Entonces, todo este proceso, digamos, de intereses y de propaganda se da en contra de España. Al final, después en el libro, pues, se puede hablar también sobre el tema de los franceses, cómo ellos también usaron una propaganda, tanto así que, por ejemplo, ellos decían, mira, África empieza en los Pirineos. O sea, los franceses, ¿verdad? Tienen, o te dicen, por ejemplo, tu parles español con un vache español. Y entonces eso quiere decir, hablas francés como una vaca española, ¿verdad? Entonces, hay una visión así como muy peyorativa. Ahora, ¿a qué nos lleva toda esta, digamos, discusión de publicidad y de la leyenda negra? A que ellos buscaron la manera de decir que todo lo hispano era negativo. Eran bárbaros, era gente que no tenía, digamos, las capacidades de los demás europeos, eran mestizos, eran inferiores, ¿verdad? Entonces, y eso nos lo han metido desde la época de la independencia. O sea, desde ese entonces y luego, digamos, con el interés de que se diera toda la independencia. Digamos, yo te diría que hoy, por ejemplo, ¿por qué los países que hablamos español en América Latina no formamos una comunidad? O sea, no hay una comunidad iberoamericana, digamos, casi como el Commonwealth británico, eso sí existe, pero nosotros estamos separados. Y estamos separados a pesar de que hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión y la misma cultura. Es más, vamos a hablar después probablemente, digamos, de Bernal Díaz. Y yo fui ¿cómo se llama la vía donde él nació? La vía de Medina del Campo. Entonces fui a Medina del Campo y fíjate que cuando pedimos la comida, pedimos vino y todo, y de postre, le digo, bueno, ¿qué tiene de postre? Y me dice, cocadas. Cocadas, le digo yo. Sí, y entonces me enseñan las cocadas, ¿verdad? Y yo le digo, ala, mira, estas están, pero son un poco como más acuosas, le digo yo, ¿verdad? Porque las de Guate son un poquito más secas. Sí, me dice, esta es la nueva receta que acaba de salir, pero durante toda la historia eran así como las de Guatemala. Entonces, nosotros, hay un doctor mexicano que se llama Juan Miguel Zunzunegui, que yo se lo recomiendo que le den una mirada a los videos de él, y dice, miren, nosotros somos profundamente mestizos y profundamente hispanos. Y eso es, digamos, así, valorar nuestra sangre indígena, así como valoramos nuestra sangre española, pero también valorar nuestro idioma y nuestra cultura, que es el idioma y la cultura del imperio más grande, por lo menos durante 150 años en el mundo. Entonces, eso nosotros no lo reconocemos. Y fíjate que es interesante porque hay teorías en las que hablan de que los países latinoamericanos, nuestra falta de creernos que lo podemos lograr, viene de esa, digamos, tendencia que nos dicen, mira, hubiera sido mejor que los conquistaran los ingleses hubiera sido mejor que los conquistaran los franceses? Y yo te voy a decir, no hubiera sido mejor que nos conquistaran los ingleses. Mira, en Estados Unidos, hoy por hoy tienen 3.000 reservas indígenas. O sea, yo creo que un país donde nosotros nos hemos mezclado, ¿verdad? Al nivel en el que estamos mezclados, es un mejor país que un lugar donde tenés cárceles para cierto grupo, digamos, racial, ¿verdad? O sea, eso es, o sea, hoy por hoy en Estados Unidos hay 3.000 reservaciones, imagínate. Entonces, ¿cómo nos lo han vendido, verdad? Nos lo han vendido de una manera donde nos dicen, hombre, es que era mejor, fueran mejor franceses, fueran mejor, y va, una cosa más. ¿Cómo es eso de que si tú vas a ver África, en las colonias inglesas y francesas, durante los 200 y pico de años que fue la colonia, no hubo una sola fundación de una universidad inglesa o francesa en África? En cambio, en América Latina, en Hispanoamérica, se fundaron más de 21 universidades entre 1521 y 1721. Entonces, es impresionante, ¿verdad? Porque, digamos, ellos lo que estaban haciendo era una réplica, o sea, estaban tratando de replicar España, ¿verdad? Y esa réplica de España lo que hacía era construir una civilización similar a la que tenían allá. Eso no significa que no reconocieran que las civilizaciones locales fueran lo máximo. Por ejemplo, Fray Francisco Vico, cuando viene, escribe la primera teología indiana, ¿verdad? Que le escribe en Quiché, precisamente porque él aprende el idioma y le interesa y escribir y explicarles a ellos lo que significaba la relación con Cristo. Pero lo hacen quiché. Es decir, no los obliga a ellos a que aprendan español. Él aprende quiché y él la escribe en quiché. Entonces, eso ya te muestra que hay una diferencia, digamos, en el papel y el rol, ¿verdad?, que nos han querido poner de que los españoles eran los enemigos, de que los españoles, por supuesto que vinieron y conquistaron, invadieron y todo lo demás. Pero eso forma parte de todo un proceso, digamos, que se dio, incluyendo con los pueblos indígenas que se aliaron a los españoles y que no era por un tema, digamos, de traición, porque ya eran enemigos. Digamos, cuando vinieron los españoles a Guatemala, los quichés y los cachiqueles tenían 50 años de ser enemigos mortales. O sea, no había traición, ¿verdad? Si sos enemigo, ¿qué vas a hacer? ¿Te aliás con el que viene a vencer al reino quiché, que era el reino que tenía dominados a todos los demás reinos indígenas?
Claro, sí, muy interesante esa reflexión y quizá dos elementos característicos de la leyenda negra es una, la Santa Inquisición, todos los desastres, todo el horror que provocó. Solo por decir un dato, la Santa Inquisición en América condenó a dos personas y fue en Nueva España, en México. O sea, fue una situación que en América no tuvo gran repercusión. Y el otro gran elemento que forma parte de la leyenda negra es el indigenismo. Muchos de las quejas, de las denuncias que en teoría hace Fray Bartolomé, las casas están presentes en el discurso de ciertos grupos indigenistas en la actualidad. Y en ese sentido, mi pregunta es, la obra célebre de la que usted mencionaba, de las casas, y hasta el nombre, ¿verdad? La brevísima relación de la destrucción de las Indias. ¿Cómo la obra entonces de Fray Bartolomé de las Casas va a ser la base para muchos de los mitos acerca de la conquista que se presentan aún hoy día? ¿Y estamos quizá entonces ante un caso de manipulación histórica?
Sin duda, porque te voy a dar un ejemplo. El primer libro que él escribe es La brevísima relación de la destrucción de África, y ese nadie lo ha leído. Es decir, ese nadie lo conoce, ¿verdad? O sea, por supuesto que está ahí. Y ese, fíjate que es interesante porque ese está en contra de los portugueses. Ahora, ¿por qué no se hizo, digamos, ese enfrentamiento tan grande con los portugueses? Porque los portugueses eran aliados de los ingleses, ¿verdad? Entonces, ahí no les interesaba, ¿verdad? Lo que les interesaba era tomar el documento que hablaba mal de los españoles, número uno. Número dos, si nosotros, digamos, leemos la parte sobre todo de los datos, porque el problema, digamos, de Fray Bartolomé es que los números, pero terribles, o sea, si se inventan los
Exagerados.
números, no, con una exageración terrible. Por ejemplo, decía que los españoles habían matado a más de 10 millones de indígenas. Entonces, la población de hoy de Dominicana es 8 millones. Entonces, no sé cómo pudieron haber matado, digamos, a 10 millones de indígenas, ¿verdad? Es decir, hay una exageración tan grande, se toman las partes que él escribe. Y mira, yo Hay algunos historiadores que piensan que él que tenía un interés político, ¿verdad? Pensemos que él lo quería hacer por defender, digamos, a los indígenas, que sin duda hubo explotación y sin duda hubo abusos. Había abusos hasta entre ellos. Mira, por ejemplo, Pedrarias Dávila, que fue terrible, que mandó a cortarle la cabeza a Balboa. Es decir, hay situaciones difíciles, pero lo que sí te puedo decir es que la exageración de él es tan grande que eso lo usaron después como una manipulación para los intereses de otras potencias.
Totalmente, sí. Y esta historia que está, la historia dominante hasta cierto punto de la conquista, es la que repercute en nuestros sistemas educativos, en nuestros símbolos, en la manera incluso en la que hablamos. Si como sociedad somos las historias que nos contamos, ¿cómo ha repercutido esta visión revanchista y pesimista de la conquista en nuestra identidad latinoamericana?
Pues precisamente, ¿verdad? En que nosotros quisiéramos ser lo que no somos. Yo te voy a decir, hoy estoy, me congratulo, ¿verdad? Porque Adriana Ruán Oliva gana la primera medalla olímpica de oro guatemalteca, ¿verdad? Además de que Jean-Pierre Brol gana la primera medalla de bronce. Entonces ya tenemos tres medallas. Yo siempre dije, ¿cómo es posible que nosotros tuviéramos más premios Nobel que medallas olímpicas, ¿verdad? Y hoy ya lo logramos. Y eso creo que es el primer paso para demostrarnos a nosotros mismos que podemos ser campeones. Fíjate que hoy escuché algo, digamos, de los que narraban, digamos, el momento en el que ella estaba por a punto de ganar, cuando gana, y ella dicen, miren, es de reconocer que hoy Guatemala es una potencia mundial en el tiro de caza a nivel olímpico. Potencia mundial, porque ya tenés una de oro y una de bronce, ¿verdad? Entonces, de escuchar eso, Ana Lucía, que digan Guatemala es una potencia mundial, eso a mí me parece, yo no pensé que lo iba a oír, ¿verdad? Y eso creo yo que es el principio de un cambio en toda esta idea y toda esta cultura de que los guatemaltecos no podemos, ¿verdad? De que los guatemaltecos tenemos miedo. Y yo te lo diría, es en el día a día de todas las cosas, el pensar que de aquel sueño que yo tengo lo puedo lograr y que no necesito un Estado que me lo facilite o que me lo haga, sino que lo puedo lograr porque yo me esforcé, porque yo hice sacrificios y porque tenía un plan y porque lo logré. Y si muchos de los guatemaltecos creemos eso, sin duda vamos a empezar a ser los líderes, por lo menos de la región. ¿Verdad? Yo creo que Guatemala lo que le hace falta es ese norte, ¿verdad? Que en el que digamos, miren, lo que queremos como país, ¿cómo vemos a Guatemala dentro de 20 años, dentro de una generación? ¿En un país fracasado, en un país que formemos parte de una federación donde la capital esté en otro lado, o un país que sea líder de la región, donde Guatemala tiene talento y tiene condiciones súper especiales? Tenemos una historia de campeones, ¿por qué no lo podemos volver a hacer? ¿Verdad? Fuimos, digamos, el país, digamos, bueno, no era un país, ¿verdad? Pero eran las ciudades estado, las ciudades hegemónicas mayas que fueron los líderes comerciales de toda Mesoamérica. Y los españoles fueron el primer imperio donde no se ponía nunca el sol. Entonces nosotros como guatemaltecos debiéramos buscar nuestro lugar entre las naciones y así como lo hizo Adriana y como lo hizo Jean-Pierre, pues empezar a demostrar que sí podemos. Eso creo yo es lo que más nos debe motivar, digamos, y emocionar a leer estos libros, al pensar en una identidad de lo que significa ser guatemalteco y al pensar en un futuro para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Sí, definitivamente un gran logro y muy significativa en esta fecha, precisamente en este año. Por último, para concluir, yo sé, porque también estuve en ese momento, ¿ha tenido usted la oportunidad de presentar tanto el tomo 1 como el tomo 2 de su obra, de dónde venimos Guatemala, en diferentes áreas, con diferentes sectores y en otros, tanto en la ciudad de Guatemala como en el interior del país? ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas, de los estudiantes, de los maestros, al escuchar y entrar en contacto con esta nueva versión de la conquista, de la historia? ¿Qué reacciones ha tenido y qué le han inspirado a continuar con este trabajo?
Fíjate que súper positivo y yo te lo voy a reducir en una frase, que ahora cuando trato de firmar los libros, le pongo la frase a esos, a los libros, y digo, miren, la mejor forma de amar más a Guatemala es conocerla mejor. Y yo me doy cuenta que cuando yo hablo de todas estas cosas, que fuimos a Quetzaltenango a hablar con grupos indígenas, que hemos ido, digamos, a diferentes lugares a presentar, cuando la gente descubre, digamos, estas cosas, le genera un interés muy grande y sobre todo creo que empiezan a darse cuenta de que podés amar a Guatemala, ¿verdad? En vez de, ay, Guatemala no sirve, los guatemaltecos no sirven, es que aquí este país es una desgracia y no sé qué. Todo eso se cambia, ¿verdad? Por un yo amo a Guatemala porque me doy cuenta, ¿verdad? Que es un país espectacular, ¿verdad? Que puede ser mejor, por supuesto, pero eso depende de nosotros, no depende de lo que pasó en el pasado, depende de lo que nosotros nos planteemos hoy que queremos construir como país para el futuro. Así que creo que eso es lo que hemos vivido, ¿verdad?
Pues esa es una gran reflexión. Yo creo que el pasado nos tiene que servir para aprender y para mejorar hacia el futuro. Así que muchas gracias por esta excelente conversación, muy interesante. Y con esto concluimos esta entrevista que sin duda despertará muchas reflexiones en nuestros oyentes acerca de la conmemoración de estos 500 años de la conquista y evangelización de América. Y sin más, invitamos a todos a seguir escuchando los demás episodios del podcast del Instituto Fe y Libertad. Muchas gracias.